Enlazo en este momento con la consejera electoral, Dania Rabel. Consejera, buenos días, qué gusto saludarla.
El gusto es mío, a tus órdenes.
Consejera, ¿escuchó usted pues lo que planteó esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia de Palacio Nacional? Si le parece, empezamos por ahí. ¿Qué opinión le merece esto que señaló como ejes principales de la reforma electoral que se presentará en próximos días?
Pues me centro en lo que ella comenzó en el audio que se puso diciendo respecto a que no tenemos todavía una propuesta concreta. Entonces, efectivamente, pues estamos desde hace mucho tiempo, desde hace meses, discutiendo, a veces con especulaciones de lo que puede llegar a contener, a veces con lo que se ha dicho públicamente que son preocupaciones del partido Morena o de la presidencia de la República, a veces considerando lo que habían venido en el plan A, en el plan B, en el plan C, pero no tenemos nada concreto y como a lo mejor ideas generales, pues puede ser, está bien lo que dice. Pero el problema es que necesitamos ver cómo se aterrizan para ver si es factible. Una de las cosas que yo he reiterado es que es importante que se escuche la voz del Instituto Nacional Electoral, sobre todo para que a partir de la expertise que tiene el propio instituto organizando elecciones, pues pueda decir si determinadas cuestiones son viables o no, técnicamente hablando y operativamente hablando.
Consejera, ustedes presentaron un documento técnico del Instituto Nacional Electoral el lunes a la Comisión Presidencial en la materia, pues aprobado por mayoría de las consejerías, de más de 200 propuestas. Usted decidió no acudir a esa presentación. Mostró usted, nos platicaba el lunes el consejero Arturo Castillo Loza con Carmen Aristegui, pues su desacuerdo con la forma en que se procesó ese documento al interior del INEG.
A ver, hubimos 8 consejerías electorales que presentamos propuestas de reforma para poder perfeccionar nuestro sistema electoral. Por ejemplo, la consejera Zavala no los presentó porque efectivamente ella manifestó que no estaba de acuerdo con la metodología que se había utilizado, con la manera como se había procesado toda esta información y las propuestas. Hubieron otras 2 consejerías, entre ellas incluida la presidencia, que no presentaron ninguna propuesta. Yo sí presenté propuestas, pero sin embargo, una de las cuestiones que ocurrió es que nosotros teníamos la reunión para el lunes al mediodía y el documento final que finalmente se presentó nos lo mandaron a las 11:15 de la mañana. Para mí es de una entera responsabilidad, sobre todo con un documento tan relevante, leerlo y decir, efectivamente, ya no tengo observaciones antes de poder acudir a una reunión en donde yo estoy presentando ese documento. La hora en la que se nos mandó el documento ya no dio posibilidad de que eso ocurriera, por lo menos en mi caso. Y eso fue lo que pasó para que yo ya no acudiera a la cita y pudiera hacer la firma también de ese documento, que a final de cuentas sí tuvo algunos errores, hay que decirlo también.
¿Cómo cuáles, consejera?
A ver, tuvimos nosotros pues una postura unánime, me parece, en el sentido de que teníamos que modificar la fecha de la elección judicial. No podía haber una coincidencia con las elecciones donde participan partidos políticos porque aumentaba costos, aumentaba complejidad, aumentaba tiempos, no solamente del tiempo que se iba a dedicar la ciudadanía para emitir su voto en las casillas, sino también el tiempo para los cómputos, en fin. Empieza a haber muchísimas complejidades con relación a este tema. Entonces, me parece que en ese punto nosotros tuvimos una postura unánime en donde es necesario que se modifique la fecha de la elección judicial para que no coincida con las elecciones que vamos a tener para 2027. En ese sentido, finalmente lo que quedó en el documento es que las campañas de la elección judicial tendrían que llevarse a cabo entre agosto y septiembre y el día de la jornada electoral el último domingo de octubre. Eso implica que queda ahí un vacío entre que terminan las campañas y entre que se hace la jornada electoral que no se justifica. Eso fue un error, pero pues me parece que fue un tanto por la premura del documento.
Por la premura del documento, además nos platicaba el consejero Castillo que usted hizo una propuesta en relación a sancionar la participación de los influencers en procesos electorales cuando se incumple la ley, que no se reflejó de la manera que usted quería o no se reflejó definitivamente.
Es correcto, esa propuesta tenía unanimidad y me parece importante detenerme en ella porque es particularmente relevante. No estamos hablando de un tema de libertad de expresión, de un tema en donde a lo mejor se quiera sancionar a un ciudadano o ciudadana porque criticó a una persona candidata, porque criticó a un partido político. Estamos hablando de una concertación para hacer propaganda en periodo de veda electoral. Como lo vimos en otras elecciones, pues muy destacadamente cuando se sancionó al Partido Verde Ecologista de México. De eso estamos hablando. Cuando nos percatemos que existe una concertación para hacer toda una estrategia y que se haga propaganda utilizando a personas influencers en periodo de veda electoral, es decir, en el periodo de reflexión, los 3 días previos al día de la jornada electoral, que eso se pudiera sancionar, pero además que se sancionara, digamos, de una manera que sí inhiba este tipo de conductas en el futuro. Por ejemplo, hablando con las plataformas para que se desmonetice el contenido, pues por alguna temporalidad, para sancionar ese tipo de conductas y que realmente se inhiba que vuelvan a ocurrir. Esa propuesta tenía pues una mayoría de consejerías apoyándola y sin embargo desapareció y ya no estuvo en el documento al final.
O sea, esa propuesta ya no se incluyó pese a que tenía la mayoría. ¿A qué lo atribuye usted, consejera?
Justamente este procesamiento tan apresurado, porque una de las cuestiones que habíamos dicho es, a ver, hay observaciones o hay propuestas que pueden ponerse en el documento siempre y cuando algunas consejerías ponían como condición se hicieran algunas adecuaciones. Esta propuesta en particular tenía una sugerencia de adecuación de una consejería. Sin embargo, para esta propuesta no le aplicaba esa regla porque ya tenía por sí solo una mayoría, es decir, no requería de una modificación para que se pudiera plasmar en el documento. Y sin embargo, pues sí, eliminaron toda esta parte que se sugería y pues así quedó en el documento finalmente.
Ahora, en las coincidencias, esta propuesta pues habla de la fiscalización del tema del dinero en la política, las investigaciones pues basadas en pues todo lo que se ha ido denunciando a lo largo de estos últimos meses y años por parte del Instituto Nacional Electoral para acceder a información pues que está protegida por el secreto bancario, pero que tiene que ver con las labores de fiscalización técnica que hace la unidad en la materia.
Sí, una de las cuestiones en donde más mandamos observaciones fue precisamente en el tema de fiscalización. 41 de las observaciones que se presentaron se vinculan con el tema de fiscalización. Y efectivamente lo que dices es muy relevante porque nos hemos topado en muchas ocasiones cuando hacemos este trabajo con que otras instancias del Estado mexicano no nos dan la información que requerimos o no nos la dan a tiempo. Y los tiempos que tenemos para hacer la fiscalización son muy acotados, particularmente para revisar a las personas que resultan electas, de quienes tenemos que sacar los dictámenes pues antes de que tomen posesión del cargo. En ese sentido, pues una de las propuestas que mandé y con la que coincidimos varias consejerías fue, por ejemplo, que no le sea oponible al INE el secreto ministerial. Nosotros ya tenemos establecido que no nos van a ser oponible el secreto fiduciario, bancario, pero sin embargo nos habían puesto como pretexto para no darnos esta información muchas veces el secreto ministerial con una peculiaridad. Primero, que la Sala Superior ya dijo a través de sentencias que no le es oponible tampoco este secreto al Instituto Nacional Electoral, pero segundo, que a veces nos oponían ese secreto ministerial para no darnos información, pero a veces no. Entonces eso se vuelve discrecional, porque resulta que a veces sí nos dan información de algunos actores políticos para que podamos hacer investigación, pero de otras no la niegan. Eso no puede seguir ocurriendo. Entonces, adicionalmente a que se propuso eso, pues también se menciona que se tienen que poner sanciones más severas y proporcionales a la gravedad de la conducta cuando nos nieguen esta información.
También este documento hace énfasis en el tema de la sobrerrepresentación que ha sido parte de los debates en los últimos meses, en las últimas elecciones. Una revisión proponen del límite constitucional para reducir justamente este margen que se permite y tener una correlación distinta entre los votos y los escaños.
Es correcto, es un tema que ha preocupado al instituto ya desde hace varias elecciones y que de hecho, por ejemplo, por ese motivo se estableció en otros desde otros procesos electorales el tema de la afiliación efectiva para que nosotros podamos corroborar que efectivamente las personas que se están postulando pertenecen a un partido político para hacer el reparto también de representación proporcional. Ahora, una de las cuestiones que estamos sugiriendo con relación a este tema es preservar y mejorar el modelo de elección de personas legisladoras por el principio de representación proporcional. Ahí estamos sugiriendo valorar una transición hacia un modelo de proporcionalidad pura, en el cual cada partido político reciba un porcentaje de escaños equivalente a su porcentaje de votos a partir de listas de candidaturas abiertas, bajo una premisa importante y que incluso es coincidente con algo que ha dicho la presidenta de la República, que no
es
sean
lo que
las
le iba a
cúpulas
decir,
de
que
los
es
partidos políticos quienes decidan
exacto.
quienes llegan en estos lugares plurinominales, sino que sea la ciudadanía. Entonces, el partido integra la lista de candidaturas, pero la persona votante decide a quién le asigna su voto.
Sí, la presidenta en este punto 3 de lo que dice, habla precisamente de que haya una elección distinta de la representación proporcional. No menciona las listas abiertas como tal, pero sí habla de que no sean las listas de las cúpulas de los partidos, que habría que aceitar el mecanismo. ¿Coincide en ese sentido con la propuesta de ustedes de que tiene que definirse un nuevo mecanismo? ¿Se tendría que aterrizar a través de listas abiertas? ¿Cuál sería ese criterio de designación, consejera?
Pues precisamente es justo lo que estamos nosotros recomendando. Creo que esa puede ser una solución para que realmente sea la ciudadanía quien tenga un mayor acercamiento y se sienta más representada por las personas que llegan por esta vía.
Ahora, también otra de las propuestas importantes que hace la presidenta, déjeme volver a las propuestas de la presidenta y ahora retomamos las del INE, es la de una mayor participación de la ciudadanía en las decisiones del país, la democracia participativa. Esto pues tiene una fuerte, pues digamos, aroma a consultas, a mayores espacios para realizar consultas. Esto es relevante porque implicaría que el INE estaría supervisando, organizando, controlando más ejercicios de esta naturaleza que implican un presupuesto, consejera.
Sí, por supuesto, a mayores atribuciones, mayor gasto público y por lo tanto mayor requerimiento de presupuesto. Me parece una regla lógica elemental. Es, digamos, inconsistente o incompatible querer hacer a lo mejor un presupuesto mucho más austero cuando le estás dando más atribuciones a una institución. Veremos finalmente en qué queda esto, porque pues ya tenemos actualmente la consulta popular, ya tenemos actualmente la revocación de mandato. No sé si se está pensando en algo más, pero pues eso tendremos que ver cómo se aterriza en la propuesta que se presente.
Otra coincidencia que veo entre la propuesta de la presidenta y la propuesta que presentó el INE el lunes es el de la participación de los mexicanos en el exterior, de poder buscar sistemas o fórmulas para garantizar su participación efectiva.
Sí, efectivamente esa fue una de las preocupaciones que manifestó el instituto en las propuestas que mandó, tratar de potencializar y sobre todo facilitar la participación de las y los mexicanos residentes en el extranjero. Algo que ha estado platicando, digamos, continuamente el instituto con los partidos políticos, pues es esta necesidad de que pues nosotros ya tengamos un número de personas que no tengamos que volver a hacer todo este trabajo de credencialización, de empadronamiento, de poner en las listas nominales a las personas proceso tras proceso, sino a lo mejor nada más una depuración y no tener que hacer una lista nueva, porque eso por supuesto que también implica pues mayor trabajo para la ciudadanía y menos posibilidades de participación.
Otro de los temas y que tiene que ver con usted precisamente, consejera Ravel, es la propuesta que realizó el Instituto Nacional Electoral para blindar a las consejerías electorales Pues justamente para que el sentido de sus votos y deliberaciones no sea objeto de investigación o sanción administrativa. Usted está enfrentando una investigación por parte del órgano interno de control por el sentido de su voto. Hay un procedimiento contra consejeros y contra exconsejeros electorales.
Efectivamente, este es un tema muy delicado y muy importante para preservar la autonomía y la independencia del Instituto Nacional Electoral. A final de cuentas, la independencia del instituto se ejerce a través de las personas que lo integran y quienes integran el máximo órgano de decisión del INE, es decir, el Consejo General, son consejeros y consejeras electorales que deben de poder emitir su voto en libertad, que deben de poder emitir su voto con base en cuestiones jurídicas, técnicas, operativas, y no a lo mejor, pues pensando en una consecuencia política, en una presión política. El hecho de que por la emisión de una opinión en Consejo General argumentada, justificada, y que después termina plasmándose a través de un voto, se inicien procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de las consejerías electorales, inhibe directamente el ejercicio libre del voto y, por lo tanto, merma la independencia en la actuación de los funcionarios públicos y también la autonomía del INE. Por ese motivo, una de las propuestas que, como bien señalas, presentó el Instituto Nacional Electoral fue que se modificara el artículo 41 constitucional para establecer que las consejerías electorales no puedan ser sujetas a investigaciones ni se les puedan iniciar procedimientos administrativos por el sentido de los votos que emitan.
Pues sin duda alguna relevante después de lo que hemos visto con el procedimiento que el órgano interno de control ha iniciado contra consejeros y exconsejeros. Ayer la periodista Leticia Robles de la Rosa, muy informada en temas parlamentarios con una gran experiencia, pues ya reportaba esto que también confirmó Ricardo Monreal y que esta mañana confirmó la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, en torno a la autonomía, que la autonomía quedará de la manera que actualmente o se interpreta que se garantizará al menos la autonomía del Instituto Nacional Electoral. Pero otro de los puntos que mencionaba Leti Robles, y déjeme recuperarlo, es el hecho de que el acuerdo que se habría alcanzado ayer entre los legisladores y la presidenta Sheinbaum, así como en la comisión presidencial, es que las consejerías no serían sometidas a votación, sino que se mantendría el procedimiento de designación de los consejeros electorales. ¿Qué le parece este tema?
Bueno, primero, el tema de la autonomía me parece impresionante que también a estas alturas del partido, después de todas las cuestiones que se han discutido, todo lo que se ha luchado para que efectivamente nosotros podamos tener una autoridad electoral autónoma e independiente, pues se ponga todavía a discusión, en duda. Me parece que pues hay cuestiones, son cimientos básicos de nuestro sistema electoral que ya no deberían de estar sujetos a discusión. Por supuesto que siempre hay cuestiones que se tienen que perfeccionar, que se pueden perfeccionar, pero hay cuestiones también que forman parte de lo que ha permitido realmente que tengamos nosotros un cambio de poder pacífico, unas transiciones adecuadas y que no deberían de estar sujetas a discusión. Ahora, por lo que hace a la manera de designación de las consejerías electorales, pues me parece un acierto que no se lleven a una votación popular. Honestamente, pues creo que ya tuvimos una experiencia justamente con las personas juzgadoras y muchas de las cosas que decían las personas juzgadoras, particularmente en el tema de la especialización y de el conocimiento técnico que tienen que requerir estas personas, más allá de ser populares, de a lo mejor que le caiga bien a la gente para votar por ellas, es indispensable en el ejercicio de estos cargos especializados. Así es que, pues me parece que eso puede ser una buena noticia.
Veremos cómo se plasma finalmente este tema en la iniciativa que ya dijo la presidenta Sheinbaum que se enviará pronto, que en la primera semana de febrero ya podremos revisar, ya podremos ver pues escrita esta propuesta que ha generado desde luego mucha expectación, consejera Dania Rabel. ¿Con qué cerraría usted esta conversación?
Primero, con que es importante que la ciudadanía se involucre. Yo desde hace tiempo también a través de las redes sociales he compartido con la ciudadanía algunas propuestas porque creo que esta es una reforma muy relevante en donde la ciudadanía también no solamente se debe de involucrar, se debe de informar, debe de entender también lo que está en juego y lo que se está proponiendo y los cambios que pudieran llegar a hacerse. Es muy relevante que toda esta discusión sea pública, pero que también sea explicada, porque hay varios elementos técnicos que no tiene por qué la ciudadanía necesariamente estar involucrada con ellos, y es relevante hacer este ejercicio también didáctico de explicar a la ciudadanía los temas de la manera más sencilla posible y que a partir de eso la gente pueda emitir una opinión informada.
Consejera, por último, ahora sí, ¿acudirá hoy a la reunión que tiene prevista con la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán?
Pues no fuimos convocados. Yo me enteré de esa reunión a través de los medios de comunicación
No me
el día
diga.
de ayer, porque lo hizo público la diputada, pero no hemos sido invitados las consejerías para participar en esa reunión.
O sea que, no sé, ustedes de momento no van a ir. ¿Habló con otros consejeros y
Pues
consejeras?
hasta donde yo vi, no había llegado ninguna invitación, por lo menos te puedo decir hasta ayer en la noche, no había llegado ninguna invitación y nos enteramos, algunas consejerías también compartimos eso, nos enteramos por las redes sociales, por los medios de comunicación, por lo que dijo la diputada Kenia, pero no habíamos sido convocados, o sea, sabemos por ella que va a ser a las 10 de la mañana, pero no sabemos exactamente, por ejemplo, en qué sala del instituto se va a llevar a cabo.
Por lo pronto en 45 minutos, así que llegar no van a llegar.
Pues sí, se ve poco probable.
Pues sí, definitivamente. Consejera Dania Rabel, le agradezco mucho su presencia esta mañana y seguimos pues en distintas comunicación para abordar, para analizar esto que viene, que es la reforma electoral. Muchísimas gracias, consejera.
Muchas gracias a ti, Manuel. Que tengas muy buen día. Hasta luego.
Gracias a la consejera electoral Dania Rabel.